Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullig. Como todos los jueves, en Después del Concierto, un invitado especial. Hoy, Ignacio Vichnovich.
El Mosquito, periódico semanal, independiente, satírico, burlesco y de caricaturas. Domingo 7 de mayo de 1876. Buenos Aires, Diversiones Públicas, Teatro Colón. El señor Ferrari, firme en el propósito de conservar este coliseo a la altura de los principales teatros de Europa, no ha omitido sacrificio alguno para contratar los siguientes célebres artistas: señoras Visiak, Rubini y Sanz, tenores señores Gallarre y D'Avanzo, barítonos señores Storti y Van Den, bajos señores Atri y Lombardelli, cuerpo de baile y varios profesores de orquesta, los nombres de los cuales se anunciarán con la llegada del próximo paquete. La orquesta compuesta de profesores elegidos será dirigida por el distinguido maestro Bassi. En los ramos de pinturería, maquinaria y sastrería, los mismos que los años anteriores. El 15 de abril se embarcaron en el Poitou, que llegará el 10 u 11 de entrante mayo, para empezar sus funciones de ópera, que serán elegidas entre las mejores del gran repertorio italiano y a gusto de los concurrentes. Las personas que quieran tomar localidades de abono, el cual está ya muy adelantado, podrán concurrir a la secretaría de ese teatro de 12 a 5 de la tarde. Muy atentamente, la empresa.
Para el carnaval de 1856, cuando al primer Teatro Colón le faltaban algunos pequeños detalles de pintura y decoración, se hizo una especie de inauguración con un gran baile de máscaras al que concurrió la élite porteña. La ópera todavía tenía que esperar. En el diario El Nacional del 21 de abril de 1857, cuando fueron invitados los periodistas a recorrer el teatro, el cronista escribió: "Hermoso edificio, honra de Buenos Aires y monumento que atestigua los adelantos progresivos de nuestra patria. Ya puede Buenos Aires ofrecer al artista extranjero digno local donde exhibir sus talentos al público". La noche del 25 de abril de 1857 fue la elegida para una primera sorpresiva función de inauguración sobre el escenario. La voz de Enrico Tamberlic, cantando La Traviata de Verdi, acompañado al piano por Vera Lorini.
Thank you. Claro, podría desanunciarla como una que sabemos todos. Brindis de La Traviata en otro concierto inaugural. Fue la gala lírica de la apertura del Teatro de la Maestranza en Sevilla en mayo de 1991. Entre los cantantes que pudimos escuchar, Alfredo Kraus, Pilar Lorengar, Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Plácido Domingo y José Carreras, todos dirigidos por Luis García Navarro. Antes, escuchamos el preludio al acto primero en una histórica grabación de la RCA Víctor, Arturo Toscanini dirigiendo la Filarmónica de Nueva York en marzo de 1929. Finalmente, el 5 de mayo de ese año 1857, sí, se inauguró oficialmente el Teatro Colón. Vale que aclare que fue en su primera sede, frente a la Plaza de Mayo, precisamente en el solar, donde hoy está el edificio de la Casa Central del Banco de la Nación Argentina. Y fue con una representación de La Cenerentola de Rossini. Escuchamos la obertura de la ópera La Cenerentola de Gioachino Rossini, la grabación del concierto de fin de año en el Teatro La Fenice de Venecia con la Orquesta del Teatro dirigida por Kazuyi Ono. No hay mucha información disponible en cuanto a conciertos, fechas y programas de aquel Teatro Colón. Encontramos en el libro La Interpretación Musical 2, de 1876 a 1925, de Alberto Emilio Jiménez y Juan Andrés Sala, información respecto a un concierto brindado en 1877. Fue el 21 de abril, con los pianistas Silvano Levi y Alejandro Buschmeier dirigiendo la orquesta Emilio Ranieri. ¶¶ tercer movimiento, rondó del concierto número 10 para dos pianos de Wolfgang Amadeus Mozart, Köchel 365. Como no conseguí aún la grabación original, busqué otra histórica también. Del año 1989, Sir George Solti, dirigiendo la orquesta de cámara inglesa, y al piano Daniel Barenboim. De información de los registros estadísticos de primeras audiciones de Julio Palacio, este concierto para dos pianos y orquesta de Mozart sería la primera obra sinfónica que se interpretó dentro del primitivo Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. Lo que no se puede asegurar es que el doble concierto para piano y orquesta haya sido la primera ejecución de una obra sinfónica en esa gran aldea de fines del siglo XIX. Se sabe que se realizaban veladas paquetas en diversas mansiones privadas y recordemos que también había otros teatros. Y me voy ahora hacia otro programa que tuve hace unos años en esta misma Nacional Clásica sobre la ciudad de Buenos Aires. Otra característica que une a Mozart con nuestra ciudad es que una de las primeras calles a las que se les puso el nombre de un compositor fue justamente Mozart, por una ordenanza de noviembre de 1893 que aún lo mantiene y está en el barrio de Floresta. Y así siguieron las representaciones de ópera, recitales y conciertos en ese antiguo edificio hasta el año 1888. En mayo de 1908 se reabre el Colón en su actual edificio de la calle Libertad, del que casi todos los que vivimos o paseamos por Buenos Aires conocemos. Una de las salas de ópera más importantes del mundo, junto a la Scala de Milán, la Ópera de París, la Ópera de Viena, el Covent Garden de Londres y el Metropolitan de Nueva York. Y el Colón estuvo cerrado por refacciones hasta otra re-reinauguración, esta vez en el año 2010, para continuar con las presentaciones artísticas habituales.
¿Y así hasta cuándo, Ignacio?
Hasta el jueves 12 de marzo de 2020, Numa, en que me quedé con mis entradas en la mano para escuchar las 8 canciones para un rey loco de Peter Maxwell Davis, dirigidas por Annunziata Tomaro con los amigos Víctor Torres y Alejandro Spies, acompañados de Lisandro Uteda, Eddie García, Lucía Farfalini y el ensamble GEAM, coordinados por Matías Couriel.
Thank you. of the three tons makes the best pearl in Windsor.
Escuchamos por el Psafa Ensemble con Kelvin Thomas como solista, parte de las 8 canciones para un rey loco del año 1969, obra del compositor británico Peter Maxwell Davis junto al australiano Randolph Stowe. Aborda algunos de los episodios de la enfermedad del rey Jorge III de Gran Bretaña e Irlanda, el posterior Reino Unido, hacia fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX.
¿Y ahora sigue cerrado?
Ni sí, ni no. Claro, Numa, me podrás decir que esta no es una respuesta. La sala está semicerrada y no hace falta entrar en detalles. Ya hace unos días, Marcelo Lombardero se explayó con mucha claridad sobre el tema y hemos recibido la feliz novedad en estos días. Aclaro que esto fue grabado una semana atrás. Les decía que hoy, viernes 5 de marzo, se reabre con un homenaje a Piazzolla con la orquesta estable dirigida por otro querido amigo y compañero de la casa, Luis Gorelick. Para quienes se queden a escuchar la segunda hora, esta noche habrá mucho Piazzolla. Y los músicos del Colón siguen tocando como corresponde, desde su casa, no en las salas del teatro. Como corresponde, siguen tocando.
We'll be right back.
por Florencia Barrientos, Federico Taguada y Franco Rapetti en la percusión, con Iván Rutkauskas al piano y Gabriel Rodríguez en radio, fonógrafo, y esta maravillosa compaginación de John Cage, Credo y Nas. Escuchamos a la gran orquesta típica de Osmar Maderna en su emblemática Lluvia de Estrellas. ¿Algo más de Maderna?
Thank you.
y nuevamente la gran orquesta típica de Osmar Maderna en su particular versión del Vuelo del Moscardón de Nikolai Rimsky-Korsakov. Vamos al himno nacional con Ana Cruza.
Thank you. sangre sin fuego lo que corre por mi vena. Está el herido sin llagas, está el muerto sin nacer. Sufro golpes cada día como el yunque del herrero.
Thank you.
Hemos escuchado el himno nacional argentino en la versión de Juan Pedro Esnaola, interpretado por Aldo Antoñazzi. Una radio con todos incluidos. 96.7. Clásica y pública. Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullig. Como todos los jueves, en Después del concierto, un invitado especial. Hoy, Ignacio Vichnovich.
Thank you.
Sebastián Maggi en violín, Humberto Ridolfi en violín, Elizabeth Ridolfi en viola y Miriam Santucci en violonchelo nos acompañaron con el Alegre Vivo del Cuarteto Criollo número 1 de Luis Llaneo. Y ahora empecemos a acercarnos a Piazzolla. En sus comienzos, por los 50, alumno en París de Nadia Boulanger, quien componía así. Thank you. Final de la fantasía para piano y orquesta de Nadia Boulanger. David Grace Summer en piano y la Orquesta Filarmónica de Radio France, dirigida por Esteban Sloane. De Astor Piazzolla, el tercero de los tres preludios para piano, Valentín Zuriff en piano en la grabación del concierto realizado en el auditorio de Radio Nacional acá en Maipú 555 el 26 de agosto del 2016. En 1970, Aníbal Troilo y Astor Piazzolla graban en dúo de bandoneones para el sello RCA Víctor El Motivo, con música de Juan Carlos Cobián y letra de Pascual Contursi. 17 de julio de 2015, en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, Marta Argerich y Eduardo Hubert en piano, Luis Rollero y Roberto Calomarde en violín, Gustavo Mazún en la viola, Jorge Pérez Tedesco en el cello y Oscar Giunta en el contrabajo, 3 minutos con la realidad de Astor Piazzolla. Seguimos con Río Sena, de la Sinfonía de Tango del año 1955, de y por Astor Piazzolla y sus cuerdas. Comentaba domingos atrás Víctor Hugo Morales que esta fue una orquesta formada por músicos de la Ópera de París especialmente para esta grabación. Astor Piazzolla, el 4 de julio de 1984, en el Festival de Jazz de Montreal, Canadá. Thank you. De Astor Piazzolla, Chin Chin con Piazzolla en el bandoneón, Oscar López Ruiz en la guitarra, el violín en las manos del recordado Fernando Suárez Paz, Pablo Ziegler en el piano y Héctor Console empuñando el contrabajo. Y en estos especiales de jueves de contrastes y contraposiciones, dejamos a Piazzolla. A una semana de su centenario, con muchas semanas por delante en que se lo escuchará por varias radios, vayamos entonces con su obra Contrastes. Y justamente contrastada en dos versiones. Una por un ensamble francés de jazz y a continuación por el pianista Ramiro Schiavone.
Thank you.
Y nos vamos hasta el próximo especial, donde recordaremos los inicios de LRA Radio del Estado. No sin antes agradecer, como siempre, a Boris por sus ya reiteradas invitaciones a acompañarlos en estos jueves, a Andrea Merenson desde la dirección de la radio, al querido Numa Biart por la brillante locución, a Martín Bulich por las presentaciones y, por supuesto y muy especialmente, a Esteban Vignovich, que compagina todos estos programas, y a Diego Rosato y Nacho Guglielmi, que lo ponen al aire para que nos sigan escuchando. Los dejo hoy nuevamente con Emerson, Lake and Palmer, esta vez haciendo de Modest Mussorgsky unos cuadros de cuadros de una exposición.
Thank you. yearning for life to be.
For life to be, oh, to be.